Nos pasó a todos.
Nos pasó a todas.
Nos pasó a todes.
Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
Pedro se levantó esa mañana. Chupó un par de mate y, como todos los días, salió a la fábrica en bicicleta. A las 6 sonaba la sirena que llamaba a todos los obreros al primer turno. Cada quien iba tomando su posición. La de Pedro era en la línea que ensamblaba los grabadores. Y empezaban los ch, ch, chucu, chucu, cri, cri. Toda una sinfonía que al final, en vez de terminar en una partitura, terminaba en un tocadisco, un combinado y todos esos aparatos de la prehistoria que se usaban para algo que los humanos siempre hicieron y seguiremos haciendo: escuchar música. En esas estaba Pedro cuando le avisaron que lo buscaban. Cruzó toda la fábrica, salió al canchón de entrada y no alcanzó a poner el pie afuera del portón cuando le llovieron los golpes y patadas. Y así, en andas, lo subieron a un furgón. Los que llegaban rezagados al turno de las 6 alcanzaron a ver la escena, pero rapidito clavaron la mirada en el suelo y siguieron caminando. ¿Habrán comentado cuando llegaron a sus puestos, che, se lo llevaron a Pedro? ¿Se habrán preguntado el otro obrero de la línea de ensamble a dónde se ha metido Pedro? ¿Se habrán preocupado cuando no volvió al otro día ni al siguiente? Cuando Pedro cayó adentro del furgón, sintió que aplastaba a alguien y reconoció una voz conocida en el quejido. Era su hermano Cacho. Iban a pasar varios meses hasta que Pedro se enterara cómo había ido a parar ahí. Resulta que el grupo de secuestradores fue a buscar a Pedro a su casa. No sin antes levantar a José y Claudio, otros dos delegados sindicales de la fábrica que vivían en el mismo barrio. Llegaron varios autos, camionetas y furgones, con reflectores y un montón de milicos con armas. Varias cortinas se corrieron. Con semejante despliegue, los vecinos se han despertado y se han asomado a ver qué pasaba. Y lo que pasó es que tiraron abajo la puerta de la casa de Pedro. Le han encañonado a su mamá, a su papá y al hermano con su esposa e hijita. ¿Dónde está Pedro?, gritaron. Cacho alcanzó a decir algo de la fábrica antes que lo agarraran entre dos y lo metieran al furgón. Entre gritos, amenazas y golpes, llegaron a la comisaría segunda de Ciudadela. Ahí lo bajaron a chirlos. Ellos ya sabían por Jorge, otro delegado, que los calabozos del fondo eran el inframundo. Ahí no llegaban padre, abogado, cigarrillo ni comida. 2 días estuvieron ahí todos juntos, 48 horas que alcanzaron para entender que el mundo, así como uno lo conoce, puede dar un vuelco atroz. Al tercer día comenzaron los movimientos. A Cacho lo manguearon un poco y lo liberaron con la siguiente advertencia: si decís algo, no lo ves más a tu hermano. Una sola vez habló Cacho. Le dijo a su mujer llorando que lo habían torturado. Todos pensaron que era mejor no preguntarle nada. ¿Para qué hacerlo acordar de algo tan doloroso? Lo mismo pensaron sus compañeros de fábrica y los del club al que iba a jugar al fútbol. En el barrio ya todos se habían enterado, porque además eran varios los que faltaban. A Pedro, José y Claudio los sacaron de la comisaría segunda y los llevaron a una dependencia del ejército donde funcionaba un centro clandestino de detención. Pedro estuvo ahí varias semanas, hasta que un día lo pasaron a una cárcel. 5 años daría vuelta por distintos penales del país antes de volver a su barrio. José y Claudio fueron llevados después de algunos días al Campito, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la Argentina. Ahí fueron vistos por última vez. El Campito funcionaba adentro de Campo de Mayo, una enorme guarnición del ejército que queda en el conurbano bonaerense. En el episodio 6 te contamos cómo funcionaba ese circuito represivo.
Entre 1975 y 1983, en Argentina no funcionaron ni 3, ni 10, ni 100, sino al menos 700 lugares como los que acabamos de nombrar. Como en nuestro ejemplo, algunos fueron más grandes, otros más chicos, unos más rurales, otros más urbanos, unos más visibles, como las comisarías, y otros más ocultos. Seguramente funcionó alguno cerca del lugar donde estás escuchando ahora este podcast. Entre 1975 y 1983, en Argentina no hubo ni 10, ni 100, sino miles de Pedros, Jorges, cachos y claudios. 30.000, decimos siempre. Y aunque es una cifra simbólica, tan lejos no estamos. Porque nos hemos acostumbrado a pensar solo en las personas que siguen desaparecidas, como Jorge y Claudio. Pero hoy día, y cada año, nos enteramos de más y más casos de personas que fueron secuestradas y después liberadas, como Pedro y su hermano Cacho. Seguramente alguien de tu círculo recuerde o sepa de algún vecino, pariente o conocido que haya vivido estas situaciones. Y esta cercanía del espanto, esta forma de llegar a cada pueblo, a cada barrio, a cada manzana, es algo que se buscó. Cuando hablamos de un campo de concentración o de un centro clandestino de detención, como le decimos en Argentina, normalmente se nos vienen a la cabeza edificios, grandes edificios ocultos, catedrales del horror. Y eran eso, pero eran mucho más. Uno los podría pensar como fábricas, como lugares donde se producía algo que no se toca, que es inmaterial, pero que tiene efectos muy concretos, consecuencias muy materiales. Eso que se fabricó fue el terror. Claro que puede ser algo un poco difícil de imaginar. Pedro fabricaba tocadiscos y otras cosas bien concretas. Tenían una utilidad, reproducir música, algo que no se toca con las manos, pero entra por los oídos y pone a la gente a disfrutar.
¿Cómo se fabrica el terror? En condiciones normales, en la sociedad existe una dinámica que todos conocemos como castigo. Si haces tal cosa, te pasa tal otra. Lo prohibido está claro, no se puede matar a otro. Y el castigo que se recibe por eso también, 20 años de cárcel. Si obedezco la prohibición, puedo evitar el castigo. En el terror todo sucede distinto. Primero, no está claro qué conductas van a ser castigadas. Se decía que la dictadura genocida perseguía a los enemigos subversivos. Pero, ¿qué conductas convertían a alguien en un enemigo? Ser parte de un sindicato como Pedro o Jorge, sí. Pero ser hermano de alguno de ellos como Cacho, también. Segundo, el castigo que se recibía por eso tampoco era del todo conocido. Era algo que al mismo tiempo se sabía y no se sabía. En el barrio se rumoreaba que en la comisaría segunda se escuchaban gritos, pero no se sabía bien qué pasaba. Esa indefinición, esa incertidumbre, era muy útil para quienes ejercían el poder. No es que exageraban o eran irracionales, había una intención. Cuando todo es tan ambiguo, nos invade una sensación de incertidumbre. Si hago esto, ¿me pasará algo? ¿Y esto otro? Si le pregunto a Cacho qué le ha pasado, ¿van a pensar que yo también ando en algo? El terror instaló la desconfianza y nos fue encerrando en el territorio de lo privado y lo controlable. El algo habrán hecho responsabilizaba a las víctimas y nos hacía sentir a salvo, pero al mismo tiempo nos iba dejando solos, sin que nos diéramos cuenta.
Para las familias de Pedro, Claudio o José, como para tantos otros, ese terror fue palpable. Fue llanto, fue persecución, fue la pérdida de un ser querido y un quiebre muy profundo en la vida tal como la conocían. Para los que no fueron perseguidos directamente, el terror genocida no se parecía a las películas de Freddy Krueger, llenas de gritos y corridas. Era más bien una amenaza silenciosa, difícil de identificar, que nos volvió reservados, desapegados, desconfiados. Nos metió dentro de nuestras casas, cerró las cortinas, puso rejas en las ventanas, nos hizo espectadores de la vida de los otros y nos volvió reacios a intervenir frente al dolor ajeno. El mejor no te metas, antes de ser una respuesta espontánea, fue metida en los huesos a punta de terror. Juana vivía a 2 cuadras de la comisaría segunda de Ciudadela en el mismo momento en que estaban secuestrados Pedro y sus compañeros. Por 5 años, cada mañana, Juana pasaba por la puerta de la comisaría camino a la escuela a la que iban sus hijos. Cuando hoy hablamos con Juana y le preguntamos por aquella época, nos dice que ella no sabía nada, que el barrio no se comentaba y que a ella y a su familia nunca les había pasado nada. Sin embargo, después de unos mates y de contar más sobre esa época, nos dijo que por aquellos años había decidido cambiar el recorrido para llevar a los chicos a la escuela. Juana no sabía lo que pasaba adentro de la comisaría, pero algo la incomodaba y la hizo cambiar su camino. Hay muchas Juanas entre los vecinos. El taller mecánico de enfrente, el almacenero de la esquina, que creyeron también no saber nada de lo que pasaba ahí adentro, nos cuenta de la música fuerte, los gritos, los autos que entraban y salían a cualquier hora de la noche. Aprendieron a no ver, a no escuchar, a no darse cuenta. Eso que sabían los vecinos no tiene nombre. No es tortura, no es secuestro, no es la búsqueda de un ser querido. Sin embargo, tiene un efecto.
Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención han creado una metáfora para explicar este funcionamiento del terror. Ellos dicen que los campos de concentración fueron el cubito de un gran caldo social. A medida que el cubito se iba disolviendo, o sea, que el terror se iba irradiando, sus partículas iban transformando el agua en sopa, o sea, iban cambiando a toda la sociedad, no solo a los secuestrados. Por eso decimos que el genocidio no es algo que les pasó solo a las víctimas directas, a quienes fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados, estuvieron presos, exiliados o exiliados, perdieron familiares, trabajos y proyectos de vida. Les pasó a ellos, pero también nos pasó a todos. Claro que de maneras distintas, claro que con consecuencias diferentes. A Claudio y a José los seguimos buscando. Cacho y Pedro durante muchos años no pudieron hablar de aquellos tiempos. Pero a partir de la reapertura de los juicios declararon como testigo. No solo pudieron condenar a su torturador, sino que también pudieron contar su historia a sus hijos, sus nietos y el público que estaba en la sala. Gracias al testimonio de Cacho y Pedro, Juana está más cerca de entender por qué cambió el recorrido para ir a la escuela de los chicos. Para que eso fuera posible, muchos años, mucha organización y muchas luchas tuvieron que suceder. Te las contamos en el episodio 3.
Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte y SUTEBA. Búscanos en genocidioendatos.org.